el consejo de tu santa palabra a tu iglesia, para alabanza de tu nombre y bendición de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de los Hechos de los Apóstoles, y mantenga su Biblia abierta al capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hemos estado trayendo esta serie de mensajes a lo largo de este libro, lo cual pues nos da unas enseñanzas preciosas, maravillosas, de cómo la iglesia vivía la doctrina. Qué lindo, ¿eh? Todo lo que ellos habían aprendido lo vivían. Es decir, los hechos hablan por sí mismos a manera de fruto de lo que significa tener las convicciones firmes en el Señor. Pero también a través de la palabra nos enseña aquellas cosas que eran imitación y que no eran las adecuadas. Por eso que en este recorrido que hemos tenido a lo largo de este libro, los Hechos, es realmente, como toda la Biblia, de gran enseñanza. Quiero en esta hora, hermanos, en medio de las situaciones que vivimos y que es oportuno que podamos hablar sobre este tema. Problemas de inseguridad, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, pero estas situaciones se han dado a lo largo de la historia. La iglesia de Cristo en el libro de los Hechos pasó muchas amenazas, muchos problemas. La vida del apóstol Pablo fue una vida amenazada en una forma continua. Pero quiero decirles, hermanos, que todas las amenazas son oportunidades en las manos del Señor Jesucristo, para bien. Por eso quiero hablarles en esta hora bajo el tema Tres consejos para vencer los días malos. Tres consejos para vencer los días malos. En la historia de la nación de Israel encontramos el caso de Moisés cuando estaba con el pueblo. Se encontraban en un momento bastante delicado, porque él llega como enviado de Dios, pero el pueblo de Israel, estando en la cautividad, le dijeron: Moisés, desde el día que tú llegaste aquí, las cosas han empeorado. Porque Faraón les había puesto a hacer la misma tarea de ladrillos al día, pero no le daba todos los insumos y ellos tenían que irlos a buscar. Entonces ellos creyeron que la llegada de Moisés fue un grave error y lo estaban rechazando. La crisis se aumenta, pero ellos no se daban cuenta que la salida de Egipto estaba próxima. Y es una de las cosas que nosotros la podemos ver a lo largo también de la historia de la palabra de Dios y también de la historia de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Que antes que venga una gran bendición por parte de Dios, las crisis se aumentan. La vida del apóstol Pablo no fue la excepción. En esta lectura que vamos a tener, en este capítulo 20, estamos viendo aquí el último tramo de la vida y ministerio del apóstol Pablo. Pero estando en esa condición, él fue amenazado una y otra vez. Problemas sin fin le vinieron a él. Pero esto solamente anunciaba que Pablo tenía que terminar su carrera con gozo y el ministerio que había recibido por parte del Señor. Si usted en este momento se encuentra en alguna dificultad, quiero darles entonces, a la luz de la palabra de Dios, tres consejos para vencer esos días malos. El primero de ellos es prudencia ante las amenazas. Las amenazas siempre han existido, siempre han de existir, por lo tanto tenemos nosotros que manejarlas adecuadamente. Capítulo 20, versículo 1 al 6, leemos: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquella región y de exhortarles con gran abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuanto se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado y nos esperaban en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 12, que antes de la honra es el abatimiento. Vemos aquí que Pablo tenía amenazas en Éfeso y ahora cuando llega a Grecia, una vez más, recibe amenazas. A la luz de la historia bíblica, encontramos también el caso de Saúl, que amenazó a David en muchas oportunidades y él, como una medida prudente, salió del palacio para luego estar cumpliendo el ministerio que Dios le iba a conceder en su debida oportunidad para llegar a ser el próximo rey de Israel. David pasó momentos difíciles previo al momento de ser el rey establecido. Si usted está pasando por alguna amenaza de alguna naturaleza, no solamente amenaza a muerte, amenazas de extorsión, amenazas de una enfermedad, amenazas de divorcio o de cualquier otra situación, quiero decirle, hermanos, que es necesario que nosotros seamos prudentes. Y para eso es importante que veamos algunos factores que nos ayudan para no correr riesgos innecesarios. Pablo en ninguna manera fue un hombre cobarde, sino que fue un hombre prudente. De hecho, vemos en algunas oportunidades donde él se enfrentó cara a cara con la circunstancia, pero en este caso específico que vamos a leer, vemos aquí cómo este hombre de Dios pudo determinar que hay situaciones que no necesitamos nosotros arriesgarnos por ser imprudentes. Vemos aquí, hermanos, uno de los primeros factores es la opinión de los hermanos en Cristo. Qué importante es formar parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu y al tener el mismo espíritu, el Espíritu Santo nos puede dar testimonio y dar palabras de consejo y de advertencia en algún caso de otra persona. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, en el versículo 30, dice aquí la palabra de Dios: y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Aquí vemos a estos hermanos en Cristo, que ellos pudieron discernir que no era prudente que Pablo se presentase en el anfiteatro para poder ir presentar esa defensa, donde estaba una multitud enardecida, enloquecida, prácticamente endemoniada. Entonces ellos le dijeron: Pablo, no salgas, aunque Pablo era autoridad sobre ellos. Pero vemos también que Pablo escuchó lo que ellos le dijeron. Pero también el versículo 31 dice: y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Entonces vemos aquí también el consejo, pero de amigos. Usted debe de discernir quién es un compañero y quién es un verdadero amigo. Entonces la opinión de los hermanos en Cristo es muy importante. La opinión de estas amistades, y aquí vemos estas amistades que estaban en autoridad, ellos pudieron darles también este consejo a Pablo, pero esos dos consejos él tenía que filtrarlos a la luz del discernimiento del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a confirmar que es su voluntad. Y el Espíritu Santo que estaba en la vida del apóstol Pablo lo guió a tomar una decisión prudente. ¿Y cuál fue? Es lo que hemos leído en el versículo 1 de este capítulo 20. Después que cesó el alboroto, Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Oiga esto. Pablo salió del área de riesgo temporalmente. Usted y yo, hermanos, ante las situaciones que estamos viviendo en nuestro país o que se puedan vivir en otros países, es importante que nosotros escuchemos a los hermanos de Cristo. No nos vamos a dejar guiar por la opinión pública. Está bien, pero es un factor a ser considerado. También la opinión de buenos amigos, pero verdaderos amigos, no compañeros. También, sobre todo, la guianza del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, entonces tengo que tomar una decisión de salir del área de riesgo. Un ejemplo muy claro de esto fue la amenaza que vino de Herodes sobre el niño Jesús. Y Dios le reveló a José en sueños y le dijo, aunque José no sabía la amenaza, pero Dios conoce las amenazas que hay sobre la cabeza de todos nosotros, entonces le dijo, toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes procura su muerte. Entonces, ¿qué hizo José? Inmediatamente toma al niño y a su madre y huye a Egipto en la noche. Y cuando llega Herodes a buscar al niño Jesús, no lo encontró. ¿Por qué? Porque José tomó la medida prudente de acuerdo a la guianza de Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. La verdad que todos ustedes, todos nosotros lo conocemos. Algunos han vivido experiencias mucho más críticas que otros. Entonces, ante esta situación, es importante que nosotros aprendamos a oír, como he dicho, a los hermanos, a las opiniones de los amigos, la guianza del Espíritu Santo y salir del área de riesgo temporalmente. Esto no es abandonar el proyecto, porque Pablo no estaba abandonando el proyecto de la predicación. La iglesia ya había sido establecida. Lo que estaba haciendo era hacer un cambio de estrategia y de acomodamiento para seguir avanzando. No fue un acto de cobardía. Algunas veces pensamos que es un acto de temor o de cobardía lo que estamos haciendo. Mas la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Cuando el Espíritu Santo nos ha guiado, nos da testimonio que esto es algo que no tenemos que correr un riesgo innecesario, entonces tengo que tomar una medida de abandonar temporalmente, no el proyecto, sino la ubicación. Esto, hermanos, lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Vemos las amenazas que vinieron en Jerusalén. Muchos de los esparcidos, dice la palabra, no abandonaron la fe, no abandonaron el proyecto de ganar el mundo para Cristo, sino que los esparcidos, dice, iban predicando la palabra de Dios por todas partes. Entonces, hay momentos, hermanos, que hoy, hermanos, se están dando, como sucedió en el pasado, hoy en día, que por alguna razón de trabajo, alguna razón de salud, por alguna razón de inseguridad en el lugar donde usted vive o el lugar de su trabajo, es necesario tomar medidas prudentes y salir del área de riesgo temporalmente. Ahora, pero quiero que vea esto, que todas las amenazas que puedan venir son oportunidades. Detrás de toda amenaza hay una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Dios sabía que existían esas amenazas, pero esas amenazas lo que hicieron en la iglesia primitiva es extender el reino de los cielos rápidamente. Entonces, ahora en la vida del apóstol Pablo, él tuvo amenazas internas y también externas, pero estas se convirtieron en primer lugar en una oportunidad de responsabilizar a la gente que él había entrenado. Por eso dice aquí la escritura, y Pablo llamó, dice, a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió. Vemos ahora que fue la oportunidad para poder responsabilizar, delegar a aquellas personas que habían sido ya capacitadas. Amada iglesia de Cristo, en primer lugar, tenemos que capacitar y entrenar a la familia. Los hijos tienen que ser discipulados, tienen que ser entrenados. En el lugar de trabajo tenemos que tener no solamente obreros, trabajadores, tenemos que tener discípulos en el área empresarial. Gente entrenada, preparada para que siga adelante con el proyecto. Que no es, esto no se venga abajo. Todo el esfuerzo, todo lo que Dios le ha dado a usted en su oficina, en su despacho, en su hospital, lo que sea, su profesión, no se tiene que derrumbar, al contrario. Tiene que incrementarse, pero usted necesita discipular la iglesia. Sobre todo, necesitamos que, hermanos, existan discípulos de cada persona. Porque tarde o temprano, por alguna circunstancia, se va a tener que responsabilizar a la gente que ha sido entrenada. Por eso dice, llamó Pablo ¿a quiénes? Los discípulos. Gente preparada para poder seguir adelante con el proyecto. Entonces vemos ahora que la amenaza se convierte en una multiplicación de liderazgo. Ya no era solamente Pablo, ahora era el equipo que él había entrenado. Pero también es una oportunidad de expansión. No veamos una amenaza como algo que nos va a derrotar, no, sino que es algo que nos va a hacer crecer. Nos va a hacer crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque la fe se va a fortalecer. Vamos a aprender a depender de Dios. Vamos a aprender a amar a aquellos que son difíciles de amar. Vamos a aprender a ser pacientes y esperar en el tiempo de Dios. Vamos a aprender, hermanos, a poder vivir bajo la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que usted y yo tenemos vida eterna. Vamos a aprender a enfocar nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Vamos a aprender a crecer en el servicio, en el ministerio. Vamos a aprender a crecer en nuestra parte laboral, en la parte educativa, en muchas cosas. Así que, hermanos, veamos toda clase de amenaza como una oportunidad de expansión o de crecimiento espiritual, crecimiento ministerial, crecimiento aún en la parte económica. Dios lo va a hacer. Pero también, hermanos, tengo que ver que detrás de toda amenaza hay una tercera oportunidad y es aprender a ser realista. ¿Realista en qué sentido? Que la batalla que yo tengo no se va a terminar porque yo me cambie geográficamente, sino que la batalla siempre va a permanecer. Porque mi batalla, dice la Biblia, en Efesios capítulo 6, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra esas tinieblas de maldad, hablando de los demonios. Y como los demonios están en todo lugar, vea esto, Pablo sale por un alboroto en Éfeso, amenazas de muerte contra Pablo. Pero ahora él llega a Grecia, y ¿qué es lo que dice en el versículo 3? Después de haber estado ahí 3 meses, o sea, ya Pablo estaba en su nuevo lugar, siendo puesto, dice, acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. O sea, ya había un complot contra Pablo. Hermanos, habrá momentos en que podamos movernos de un lugar a otro, en alguna forma estratégica, pero los problemas no van a terminar. Porque Satanás es su enemigo y es mi enemigo. Pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Entonces, puede venir otra clase de amenaza. En algún caso puede ser la amenaza, por ejemplo, de una separación. La amenaza de una enfermedad incurable. La amenaza de un despido del trabajo. Hermano, y vea esto, que las personas que pusieron esta amenaza sobre la vida del apóstol Pablo allí en Grecia fueron los de su propia nación. Los de su propio equipo de trabajo o compañeros o personas que usted conoce o conciudadanos algunas veces se pueden convertir en sus propios enemigos. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu del Dios vivo que usted tiene en su corazón. Y se dejan instrumentalizar para amenazarlo. Pero no se preocupe, porque su vida y mi vida, el destino suyo y el mío, no están en las manos de Satanás, sino en las manos del Señor Jesucristo, quien determina el día y la hora de nuestra partida de esta tierra. Aunque alguien quiera hacerle daño a usted, pero debe saber esto, que ese consejo maligno, hermano, lo único que va a hacer sobre su vida es que lo va a fortalecer. Entonces, una de las cosas que aprendemos aquí es que nos ayuda a ser realistas, que no hay un lugar seguro en el mundo. El único lugar seguro es estar en el centro de la voluntad de Dios. Otra cosa que me ayuda a aprender y es vivir como familia de Dios. Vemos en estos versículos 4 al 6, vemos aquí Pablo hace mención, o la Escritura nos menciona aquí 7 nombres. Entre ellos dice Sopater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos hombres que le acompañaban venían a ser un punto de apoyo muy importante, representando las distintas provincias y ciudades. Eran hombres que eran eminentes, hombres de Dios. Ahora, ante esa situación, ya Pablo aprendió a vivir en esa comunidad. Ante una amenaza de cualquier naturaleza, problemas de salud, amenazas de desastres naturales, amenazas, hermanos, por la violencia y la maldad que se está multiplicando en nuestro país cada día, entonces es cuando usted y yo tenemos que aprender a vivir en grupo, como familia de Dios. Ya Pablo, aquí vemos que le acompañaron, o sea, ellos dijeron, no, Pablo, sabemos que hay amenaza sobre ti, no te vamos a dejar solo. Por favor, hermanos, yo sé que como salvadoreños tenemos cierta prepotencia y arrogancia de ser los llaneros solitarios y que nosotros nos vamos a defender solitos. No, 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 hermanos. Aprendamos lo que dijo Jesús, donde hay 2 o 3 congregados de mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces, tenemos que aprender a estar en equipo, en un grupo. Por eso en la insistencia, la importancia, no solamente estar en un grupo como este, pero en grupos más pequeños, como en este caso eran 7 y con Pablo 8, que en esta oportunidad fueron realmente de gran bendición. Los grupos familiares, los estudios bíblicos en las casas, donde cada uno se puede apoyar en oración, donde cada uno puede desarrollar su talento, pero también hay apoyo moral, algunas veces también apoyo aún en áreas económicas o de otra naturaleza, ayudar a la persona que está sufriendo. Hermano, necesitamos un pequeño oasis cerca de nuestra casa. Qué bonito es tener un grupo, hermanos, en el cual podamos orar, podamos aconsejarnos mutuamente, podamos estudiar la palabra, que podamos comer juntos también. Entonces, todo esto es de gran bendición, ¿por qué? Porque eso me ayuda a poder sobrellevar las amenazas. Hermano, hay momentos de problemas de salud tremendo, hermano, que amenazan contra nuestra vida, pero cuando hay 2 o 3 que están clamando al Señor, Dios responde las oraciones de mis hermanos. Entonces, todo eso necesitamos asimilarlo, solidifica el amor en Cristo y nos apoyamos los unos a los otros en tiempos de tribulación. Entonces, esta es una medida importantísima, prudencia ante las amenazas. Pero recuerde que todas las amenazas traen grandes oportunidades y debemos nosotros de ser guiados por el Señor para tomar las medidas correctas. El segundo consejo es diligencia en la oportunidad, ya que a raíz de la amenaza se abre una puerta enorme. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Sí. Toda amenaza que venga contra su vida se le va a abrir una puerta que usted jamás había pensado. Lea conmigo el versículo 7 al 12. Y dice acá, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Vea esto. Pablo sabía que estaba en la recta final de su vida y de su ministerio. Entonces, ante esa gran oportunidad que él tenía que tomar, hermanos, realmente la responsabilidad de aprovechar al máximo el tiempo que Dios le había dado. Hoy en día, hermanos, se dice que 56 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo por la violencia. En nuestro país vemos una movilidad. Los que están en el campo, a otras poblaciones, a otras ciudades, los que están en las ciudades se van al campo, porque la inestabilidad, la inseguridad, como ha sucedido en la historia, hace que los pueblos empiecen a moverse. Y entonces, en ese movimiento, en el caso del pueblo de Dios, estas amenazas se van a convertir en una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hermanos, cuando usted, por ejemplo, el médico le dice, bueno, usted tiene esta enfermedad, la verdad que las estadísticas nos dicen que una persona que tiene esta enfermedad no vive más de, por decir algo, de 5 años o 10 años más. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? No se deprima, sino al contrario. En ese momento es cuestión de planificar. ¿De qué tengo que hacer en estos 5 años? Ahora, la Biblia ya nos dice también que la vida del hombre son 70. Y entre los más robustos, es decir, los que son muy saludables, 80. Y los que tienen más de 80, dele gracias a Dios porque está viviendo horas extras. Ahora, pero aquellos que no somos tan saludables, dice, la vida es de 70, o sea que se nos puede acortar. Entonces quiero que en este momento, hermanos, la verdad, haga esto, haga este ejercicio. ¿Cuántos años le quedan? Si la vida son 70, entonces, ok, ahora si tiene una excelente salud y no le pica un zancudo, hermanos, que le va a traer un dengue hemorrágico y todo está libre, todo, entonces usted puede llegar a los 80 o arriba de los 80. Pero esto me ayuda a traer, como dice la Biblia, sabiduría a mi corazón. ¿Por qué? Porque me enseña a contar mis días. Pablo sabía que ya estaba en la recta final. Y entonces él, al llegar aquí a Berea, llega aquí a esta ciudad de Troas, él sabía que él ya no iba a volver a regresar a Troas, donde recibió la visión del varón macedónico. Él ya sabía que era el último momento que iba a estar. Entonces la pregunta es, si usted y yo sabemos, más o menos, que realmente nos queda poco tiempo, ya no se diga si vemos, hermanos, a la luz de la profecía bíblica, hermanos, la maldad se ha multiplicado como nunca, y dígame si eso no es cierto. El mundo entero está sorprendido, asustado. Claro, esto va a ir en aumento. Jesús lo dijo de antemano, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y esto es lo que está pasando. Hay más gente amargada hoy, llena de odio y de venganza por cuanto han sufrido agravios e injusticias. Por eso Jesús dijo que el amor se enfriaría por causa de la maldad. Vemos el incremento, hermanos, de la inmoralidad como fue en los días de Sodoma y Gomorra, en los días de Noé. Estamos viviendo ese tiempo. La ciencia, dice la Biblia, se multiplicaría en esos días. Y muchas otras profecías que se están cumpliendo delante de nosotros. Eso nos dice que Jesús está a las puertas. Entonces, eso significa que tenemos, oiga esto, atención, tenemos poco tiempo. Y si hay poco tiempo, hay que ser diligentes con el tiempo que nos queda, hermano. Hagamos lo que tenemos que hacer para la gloria y la honra del Señor. Entonces vemos aquí a Pablo cuando él llega, por el corto tiempo que él tenía. Mire, Pablo empieza a predicarle. Reúne a todos los hermanos, a todos los líderes. Y en ese discurso que dio, lo llevó hasta la medianoche, dice. O sea que él dijo, no, yo ya no vuelvo acá y voy a aprovechar para darles un intensivo. En ese momento, que estaba dando él esa prédica, probablemente duró, así que dele gracias a Dios si predico 40, 50 minutos. Pablo predicaba, como en este caso, 3, 4, 5 horas seguido. Y en la noche, entonces estaban ahí, dice ahí que estaba en una ventana, yo no sé por qué los jóvenes siempre andan buscando el peligro. En la tercera planta, este joven estaba sentado en la ventana, oyendo el discurso, probablemente estaba haciendo mucho calor. Era más o menos el tiempo de abril, de marzo a abril, este evento que estamos leyendo. Entonces, y dice ahí, habían muchas lámparas. Probablemente, recuerde que no eran lámparas como las que hoy tenemos, sino lámparas de aceite. Había mucho calor, mucha gente y muchas lámparas. Y eso estaba sofocando, creo que a ese joven dijo, no, aquí está más fresco. Y entonces se sentó en la ventana. Aquí está bueno. Entonces, pero él se cansó. Dice, porque Pablo estaba predicando largo, largo, como algunos de ustedes se vienen a dormir. Pero les voy a decir, han quedado en cámara y los vamos a sacar. ¿No? Bueno, entonces, hermano, ahí estaba este muchacho y en eso se cae. Pensó que estaba haciendo un clavado en una piscina y ¡pum! Y muere. Mire, en el proceso de Pablo de aprovechar la oportunidad, porque ese es el momento de enseñarle, de hacer que la iglesia creciera en la fe, hermanos, en ese momento van a aparecer algunos obstáculos. Y en este caso fue como una baldada de agua fría para esa reunión. Para desanimar a la gente. Pablo, me imagino que alguien decía, por haber predicado tan largo, mira lo que le pasó a Eutico. Pero Pablo se recordó lo que el profeta Elías y Eliseo hicieron cuando habían casos de unos niños muertos. Entonces, en cada uno de sus ministerios, y Elías y también Eliseo se tiraron sobre el niño. Y ahora vemos a Pablo que se tira sobre ese joven. Lo abraza y ora y Dios lo resucita. Oiga esto, en el proceso de ser diligente en la oportunidad, van a venir baldadas de agua fría de muerte que le van a decir a usted, ¿para qué sigues adelante? Mira lo que ha sucedido. Ahora, en lugar de haber alegría, hay luto, hay dolor, hay tristeza. Pero en ese instante usted y yo debemos de entender que el que hizo los cielos y la tierra, que nos llamó a ser diligentes en la oportunidad, porque se nos ha abierto una puerta ancha y magnífica, yo tengo que aprovecharla. Entonces el Señor se encargará de quitar la muerte y poner la vida, de quitar la tristeza y poner el baile, de hacer cosas grandes, de sanar su dolencia y darle la salud que usted necesita. Por eso, hermano, en el momento de ser diligente en la oportunidad, no nos preocupemos, los obstáculos van a venir, pero Dios cambiará todo. El apóstol, hablando acerca de esa oportunidad que él tuvo en esas circunstancias tan difíciles en el campo misionero, en el capítulo 16 de la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el versículo 8 y 9 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Dice, se me ha abierto puerta ancha, gloria a Dios. Pero él estaba en Éfeso, es decir, en los momentos de mayor persecución y mayor tribulación, se abrieron esas puertas. Pero esas puertas, hermano, eran puertas que Dios le estaba abriendo. Sin embargo, dice, y muchos son los adversarios. Muchas obras del diablo vendrán contra usted. Mucha gente le va a tener envidia. Muchas personas van a ir en contra de usted. Usted va a decir, ¿por qué contra mí? Es porque usted no tiene el pensamiento que ellos tienen. Porque usted no es del mundo. El que tiene los pensamientos de Cristo, nadie lo va a querer. Pero una cosa sí, Dios sí lo aprecia. Y cuando Dios lo mueve, lo va a mover para bendición de una forma especial. No acepte, hermanos, una derrota. Cuando el enemigo venga con ese tipo de acusaciones. Pero es una puerta, es una gran oportunidad. Aunque hay muchos adversarios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, siendo él un maestro, no solo de palabra, sino a través de su testimonio. Él le dice a su discípulo amado, estando ya en la cárcel, próximo a ser decapitado, le dice estas palabras: ya que Pablo aprendió a redimir el tiempo, aprovechar las oportunidades, le dice: te encarezco delante de Dios y de Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo estaba redimiendo el tiempo. Dijo: no, esta es mi oportunidad. Ya no voy a estar aquí otra vez en Troas. Ahora voy a predicar y voy a darles todo lo que pueda a la iglesia y a los ministros, a los líderes. Y cuando resucita a este joven, hacen una pausa, celebran la Santa Cena del Señor y luego sigue predicando hasta el alba. Oiga, y ahí se despidió, fue una vigilia completa. Hermano, habrá momentos cuando usted y yo tenemos que apartar tiempo para estar a solas con Dios. Ese tiempo que en la madrugada, que hoy que está haciendo un poquito de frío, que no me quiero levantar, hay que levantarse, hermano, en el nombre del Señor. Habrá tiempo para leer más la palabra, habrá tiempo para ser enseñado, tiempo para enseñar. Pablo se sacrificó a sí mismo. Oiga, desvelado se fue hacia la otra ciudad porque tenía que seguir adelante. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que ser enseñados. Tengo que disponerme para ser enseñado. Algunos no quieren sacar ese tiempo, solamente un día a la semana. No, ahora tengo que exponerme. Tenemos en la iglesia oportunidades para estudiar. En el centro de capacitación de líderes y discípulos, en el instituto bíblico o seminario. Tenemos tantos programas en los grupos familiares, hay enseñanza. Tengo que apartar el tiempo y tengo que, así como esta congregación apartó tiempo para ser enseñado, yo tengo que apartar tiempo también para eso. ¿Por qué? Porque el tiempo se me está acabando. Si usted no lo cree, nada menos, la semana pasada estuvimos en 4 entierros de aquí de la iglesia. Probablemente esta semana tenga que estar en otros. ¿Seré yo, dirá alguien? Mueren niños, jóvenes y ancianos. Por lo tanto, tengo que ser diligente, aprovechar la oportunidad que Dios me da. Porque dice la Biblia, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Pablo se esforzó al máximo, por lo tanto, podía traer las gavillas y traerlas con regocijo. Por eso, hermanos, aprovechemos la oportunidad, pero hay que ser diligente. Si el tiempo para ser enseñado y el tiempo para enseñar ha llegado. Hermanos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ahora es tiempo de evangelizar, es tiempo de predicar, es tiempo de enseñar, es tiempo de aprender, es tiempo de exponerme a ser enseñado. Pero el otro consejo es priorizar la voluntad de Dios. En el versículo 13 en adelante, encontramos ahora este viaje de Pablo a Mileto. Pero hay una oración muy importante en esta lectura que nos expresa que Pablo había priorizado la voluntad de Dios. Y hay ciertos detalles, pero estos detalles son importantes porque nos hablan de la diligencia de querer hacer la voluntad de Dios. Dice, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quíos y al otro día tomando puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Troglio, al día siguiente llegamos a Mileto. Ahora, fíjese bien, ¿por qué la Biblia da estos detalles del viaje de Pablo? Versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. ¿Qué significaba Jerusalén en este momento para la vida de Pablo? Significaba el último tramo de su vida y ministerio. Él quería estar en Jerusalén, ¿por qué? Porque prácticamente ahora su ministerio que Dios le había dado desde el momento de su conversión, y esto lo veremos en su debida oportunidad, pero en el momento de la conversión, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, a través de las palabras de Ananías, vemos a lo que Dios le dice a Ananías con respecto a la misión que este hombre, Saulo de Tarso, tenía. Y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. El ministerio de Pablo había estado dedicado a los de la nación hebrea, luego comienza también especialmente con los gentiles. Pero esta parte profética de reyes todavía no lo había logrado, pero en esta etapa de su vida sí lo pudo lograr. Entonces, cuando usted y yo estamos prácticamente en el último tramo de nuestra carrera cristiana sobre la faz de esta tierra, entonces yo tengo que tomar una decisión, y es esta, fundamental. Señor, quiero hacer tu voluntad. No me importa, Señor, mis planes, mis proyectos, ni las ideas de otras personas. Lo que yo le voy a dar prioridad, número uno, es a tu voluntad. Y esa, Pablo sabía que la voluntad de Dios era que él fuera a Jerusalén para terminar de cumplir la misión que Dios le había encomendado. La pregunta es, ¿conoce usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? Hermano, hay algunos que le tienen miedo a la voluntad de Dios. Me recuerdo hace unos años atrás, un joven dijo que tenía temor de pedirle la voluntad de Dios con respecto a quién podría ser su futura novia o esposa. Y alguien le preguntó: ¿y por qué tienes miedo? Y él dijo: bueno, es que no quiero que Dios me dé la más fea de la iglesia. La verdad es que la voluntad de Dios no es fea. La Biblia dice que es agradable y perfecta. Entonces, cuando entiendo la voluntad de Dios, esto me va a ayudar a tomar una decisión por ella. Vamos a llegar a tomar la decisión que Jesús tomó en Getsemaní: no se haga mi voluntad. ¿Cuándo es que Jesús dijo eso? Aunque él siempre había estado sujeto a la voluntad del Padre, pero estaba diciendo esas palabras horas antes de su muerte. Entonces, usted y yo que estamos cerca del día de nuestra partida, o que Cristo venga, entonces tengo en primer lugar que entender la voluntad de Dios para poderla aceptar en plenitud. Para ello, hermanos, la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es soberana. Es decir, que Dios todo lo ha planificado y lo que Él ha dicho se ha de cumplir. El rey Nabucodonosor no entendió esto. Él era un prepotente y él quería ser su voluntad en su vida, y no quería que nadie le dijese lo que tenía que hacer. Usted sabe la historia triste, que Dios lo disciplinó, le quitó la razón por 7 años y estuvo prácticamente como una persona recluida en un manicomio. Y después de eso, de 7 años, él recapacita, Dios lo hizo entender y dice estas palabras en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermano, Jesús va a hacer lo que Él quiere. Él es soberano. Y Él ha dicho, este es mi proyecto, este es mi plan. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, dijo Jesús, no pasará. Entonces, si es soberana, ¿yo por qué voy a pelear con algo que es soberano? Yo tengo que más bien encaminarme hacia esa voluntad. Pero también la voluntad de Dios es el factor que nos orienta en nuestra vida. Es un factor orientador, es el norte. Vea lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos orienta. ¿Cuál es el camino? No podemos tomar decisiones si no sé hacia dónde voy. Más si yo entiendo la voluntad de Dios, entonces voy a orientar mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi carrera, mi salud, mis estudios, mis oportunidades, mi trabajo, todo para qué, para hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede ocurrir. Es lo mejor para nuestra vida. El Señor habló en Jeremías 29:11 diciendo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oiga esto, la voluntad de Dios es maravillosa. Son pensamientos de paz. Algunos piensan que no, Dios ha venido para frustrar. No, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero sigue diciendo en el versículo 12, entonces me invocaréis. ¿Cuándo vamos a invocar y va a ser efectiva la oración? Cuando he decidido que la voluntad de Dios sea en mi vida. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cuántos quieren que Dios los escuche, hermano? Entonces Dios dice, bueno, hijo, si tú quieres que yo te escuche, procura que mi voluntad esté sobre ti. Además de eso, la voluntad de Dios, hermanos, es la que establece el vínculo con Dios. Dice la palabra en Marcos 3:35. Jesús dijo estas palabras: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El hacer la voluntad de Dios establece ese vínculo con Dios. Pero también la persona que ha decidido que la voluntad de Dios esté sobre su vida le da permanencia y estabilidad. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es lo que nos garantiza la permanencia y la estabilidad. Pero también la voluntad de Dios debe de ser lo más importante en nuestra vida. Pablo quería estar en Jerusalén. Cuando fue amenazado, se iba a embarcar, pero conociendo que había acechanza en la embarcación, en ese medio de transporte, dijo: no, yo no me subo acá, me voy por tierra. ¿Por qué? Porque él quería estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, cuando una persona tiene la voluntad de Dios en lo más profundo de su corazón, la voluntad de Dios se convierte en lo más importante. Dice: no, no, yo no voy a dejar que el diablo me arrebate lo que Dios me ha dado. Yo quiero cumplir con lo que Dios me ha entregado. Y por eso que el Señor dice en Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La necesidad número uno de Jesús era esa, hacer la voluntad del Padre y acabar su obra, es decir, terminar esa voluntad. Si eso es en nuestra vida, así también lo más importante es nuestra comida, la voluntad de Dios. Hermanos, eso nos va a orientar, nos va a dar el empuje necesario. Ahí vamos a tener los insumos espirituales para salir adelante. Pero surge una pregunta y es: ¿cómo puedo yo identificar la voluntad específica de Dios para mi vida? Por lo menos les quiero mencionar tres cosas. En primer lugar, hay que conocerla por medio de la Biblia. En el Salmo 48, la palabra de Dios nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La palabra, cuando está en medio del corazón, entonces voy a conocer qué es lo que Dios quiere. Específicamente, aquí está en la palabra. No hay dónde perderse. En segundo lugar, hay que pedirla en oración. Estamos hablando de la voluntad específica. Por eso el Señor en Mateo capítulo 6, en el versículo 10, en el Padre nuestro está esta oración. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ahora, la voluntad de Dios en la tierra se cumple en el corazón suyo y mío. Entonces yo tengo que pedirle, Señor, que tus planes que tienes para mí, esos son los que yo quiero vivir. No quiero mis proyectos, mis planes. Yo no quiero nada de eso. Hermano, eso significaría como en un momento dado que yo pueda decir, Señor, a partir de este momento, yo renuncio a todos los proyectos que yo he tenido a nivel de mi familia, a nivel personal, pero que no son los que tú quieres. Entonces, Señor, yo deseo que tu voluntad sea hecha en mí. Porque en el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, enséñame, Señor, enséñame, Padre, háblame. ¿Qué es lo que tú quieres? Estoy dispuesto. Claro, eso es lo que Dios quiere. El que aprende a pedir la voluntad de Dios específica, Dios se la va a revelar. Dios le va a decir, y mire esto, hermanos, el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, le dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, para poder discernir la voluntad de Dios, tengo que pedirle en oración, pero tengo también previamente que agarrar mi propio proyecto y hacer esto. No me voy a conformar al pensamiento de los demás. No me importa mi voluntad. Renuncio a ella. A partir de este día, no es mi voluntad, sino la de Dios, la que yo voy a vivir. Entonces, ¿qué pasará? Dice, al no conformarse a ese pensamiento, dice, conocerá la voluntad, oiga, como consecuencia, conocerá la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Pablo sabía que tenía que estar en Jerusalén, porque era la voluntad de Dios. Pero también, después de pedirla en oración, tengo que discernirla por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a guiar. La Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, yo tengo que discernirla por el testimonio interno del Espíritu Santo, previo a eso, haber orado y también conocerla a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ya conociendo la voluntad específica, y Pablo sabía esa voluntad específica para él, entonces él estaba dispuesto, oiga esto, hermano, cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios, eso nos da fuerza, nos da capacidad, nos da agarre. Hermano, ahí es donde le ponemos la doble transmisión con piñón de montaña. Pero ¿sabe cuándo nosotros nos acobardamos? Cuando no sabemos la voluntad de Dios. Pero cuando conocemos la voluntad de Dios, sabemos que Dios estará con nosotros. Y donde Dios está, habrá aventura, gloria al Señor. Donde Dios está, hermano, vamos a ver maravilla. Ahí vamos a ver cumplidos los sueños de Dios. Y entonces, vemos ahora a Pablo, que él entiende que la voluntad de Dios para él era anunciar el Evangelio. Hermano, quiero decirles esto. Cualquiera que sea su profesión, cualquiera que sea el oficio, cualquiera que sea su condición, hermano, esa no es la voluntad total de Dios para usted. La voluntad de Dios para la vida de un cristiano es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Dios le ha dado un trabajo, le ha dado una profesión, le ha dado lo que le ha dado, una familia, ya tiene un matrimonio, ¿para qué es? Bueno, Isaías dijo, yo y los hijos que Jehová me ha dado somos por señal y presagio, Israel. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, entender que Dios nos ha dado esos medios para cumplir, ¿qué cosa? La voluntad de anunciar las buenas nuevas. Hermano, a partir de ahora, entendamos esto, que hay una voluntad específica para usted y para mí, donde quiera que se encuentren aquellos que nos escuchan, es que anunciemos el Evangelio del Señor Jesucristo. en el trabajo donde usted se encuentra, en la universidad, en el colegio, en la calle, en el trabajo, donde quiera, tenemos una misión que cumplir. Es hacer discípulos a todas las naciones. O sea, es de impacto a nivel global. Ahora, Pablo por eso reúne ahora a todos los líderes que se encontraban en toda la región donde él había estado en sus tres viajes misioneros. Y los reúne en Mileto. Versículo 17 y dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora hay aquí una asamblea de líderes. En aquel entonces habían algunos discursos de despedida. Cuando alguien sabía que estaba próximo a morir, esos discursos tenían el nombre de testamento, donde la disertación era prácticamente una instrucción sabia, importante, que tenía que dar. Ahora Pablo sabe que ya no iba a regresar a esa ciudad, nunca más. Entonces ahora él, habiendo entendido la voluntad de Dios para su vida, eso lo llenó de pasión. Hermano, la pasión es la que nos mantiene vivos. La pasión por la palabra de Dios es la que nos mantiene adelante. Hermano, si usted está pasando algún problema matrimonial y su pasión es el matrimonio, si el matrimonio fracasa, su pasión termina. Si su trabajo ha sido su pasión y se termina su trabajo, se terminó la fuerza de motivación. Si su inspiración es su salud, pero pierde la salud, entonces pierde la motivación. Pero cuando su pasión y mi pasión es cumplir la voluntad de Dios, entonces no importan las lágrimas, no importan las incertidumbres, no importan las tribulaciones, lo importante es cumplir el ministerio que el Señor nos ha entregado. Por eso Pablo, cuando les habla a estos hombres que estaban reunidos ahí en Mileto, les habla de esa pasión que hervía en su alma, en su corazón, y estaba dispuesto a morir por causa de Cristo. No estaba deprimido, sino que él estaba lleno de satisfacción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en su alma era lo primero. Amada iglesia del Señor, estamos viviendo tiempos peligrosos, momentos delicados. Ahora nos toca entonces, ante tanta adversidad y tanto problema, recuerde, ser prudentes ante las amenazas. No hay que correr riesgos innecesarios. El tomar ciertas medidas no es cobardía, es reubicación de puestos y también una reubicación de oportunidades. Entonces yo tengo que ver qué es lo que Dios quiere de mi vida. Recuerde usted, la vida suya y de su familia está en las manos del Señor Jesucristo, y Él se encargará de que esa puerta ancha y eficaz que nos ha abierto, que la podamos conquistar. Pero tengo que ser diligente. Tengo que aprovechar la oportunidad. No tengo que irme a acostar. No, es tiempo de trabajar. En el momento que usted se sienta desplazado, se sienta, hermano, que algo lo ha movido de su estabilidad, es el momento de ponerse a trabajar específicamente en lo que Dios ha querido. Y recuerde esto, hay que poner la prioridad número uno en la voluntad de Dios. Y eso nos va a dar la firmeza para terminar nuestra carrera con gozo. Jesús está a las puertas, hermanos. Nuestra vida puede perecer en cualquier instante. Lo importante es terminar nuestra carrera con gozo. Así que estos tres consejos para vencer los días malos, que sean de bendición para usted y para mí. Pero esto nos va a ayudar a que el enemigo no se va a reír de habernos vencido, sino que vamos a dar gloria a Dios, porque Él hizo lo posible para que el plan de Él se cumpliera en nosotros y terminaríamos nuestros días felices y gozosos por haber cumplido la tarea que Dios nos ha encomendado. Gloria al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia en esta hora, dándote infinitas gracias. Nada es imposible para ti, Señor. Te pido para la gloria de tu nombre que tú salve las almas, Señor. Si hay aquí una persona que nos está visitando o aquellas personas que nos escuchan por los distintos medios de comunicación, quiero decirle que la oportunidad la tiene ahora. Dele su corazón a Cristo. Pídale perdón por sus pecados. Si hay alguien aquí que pueda decir, sí, yo necesito esa experiencia. Necesito que Dios me cambie. Ya no soporto vivir en el pecado. Me ha amargado la vida. La he destruido y he destruido a muchas personas. Pero quiero volver a Dios. Entonces, repite esta oración conmigo. Sobre todo que salga de su alma. Padre eterno que estás en los cielos. Me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdóname por haber hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, te pido que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Soy pecador. Me duele el haber herido tu corazón con tanto pecado, pero también creo que tú me amas y derramaste tu sangre para perdonarme, y por la fe en esa sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, iglesia del Señor, tomemos una decisión. La decisión es muy clara. La decisión de ser prudentes. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. No tenga temor. Solo busque la puerta que Dios le abre a través de cualquier clase de amenaza, de cualquier desplazamiento, de cualquier movimiento, de cualquier cambio de estado, de cualquier clase de cambio. Dígale, Señor, Señor, dame la prudencia. Ayúdame, Señor, a discernir lo que tengo que hacer. Padre, mira en este momento, Señor, en toda la tierra hay tantas amenazas, tanta crisis, tantos problemas. Pero qué lindo es tener esa nube de día y una columna de fuego por la noche que nos guía. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Te pido, mi buen pastor, que tú bendigas a tu iglesia. Señor, que en ningún momento desmaye mi hermana y mi hermano por el temor. Que no haya pánico en nadie, Señor. Que no haya, Señor, desesperación. Padre, te pido que, Señor, tú los guardes, los guíes y los protejas. Que las decisiones que se tengan que tomar sean decisiones sabias, dirigidas por tu palabra, por tu espíritu. Señor, que podamos aprender a recibir los consejos de mis hermanos, de amigos, sobre todo el consejo del Espíritu Santo para tomar decisiones. Señor, pedimos, Señor, que nos ayudes a aprovechar la oportunidad. Ayúdanos a ser diligentes, porque en el momento que se da una crisis, eso significa el tiempo es corto. Sí, eso significa que tengo que administrar correctamente el tiempo para ser enseñado y para enseñar. Significa el hacer lo que no hice. Ahora tengo que redimir el tiempo, y aún fuera de tiempo. Señor, si Pablo tuvo que hacerlo, no en todos los casos, pero en este caso, toda una noche enseñó y predicó, quizás más de 8 horas, él estuvo enseñando y predicando, ministrando. Ahora, oh Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros, sabiendo que el tiempo es corto, tenemos que hacerlo mejor. Pero también, Padre, queremos decirte, lo único que nos interesa es tu voluntad. Señor, ayúdanos a clarificar la voluntad específica. ¿Qué es lo que quieres para cada uno? En ella queremos especializarnos. En esa voluntad queremos encaminar todos nuestros mejores esfuerzos. En esa voluntad queremos, Señor, hacer todo. Por lo tanto, de ella misma va a nacer la capacidad de una pasión. Vamos a vencer los obstáculos. Vamos a ser inspirados. Vamos a invertir toda la fuerza que tenemos. Vamos, Señor, aún hasta descansar en tu soberanía. Vamos a ver cosas increíbles. Por lo tanto, Señor, en este día te pido para gloria y honra preciosa de tu santo nombre, Señor, que nos ayudes a discernir tu voluntad específica y por ella queremos vivir. Si hay alguien que me quiera acompañar en esta oración de pedirle a Dios que se haga su voluntad, de tomar un paso de fe, diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, en este momento lo que más me importa es conocer tu voluntad específica y quiero vivir para ella. Toda mi fuerza, el tiempo, mi salud, lo que tengo, me quiero enfocar en tu voluntad. No quiero perder más el tiempo. A partir de ahora te doy gracias, Señor. Gracias, porque todo problema, toda amenaza, toda circunstancia adversa me es una gran oportunidad. Por lo tanto, Señor, ha llegado el tiempo para crecer. Ha llegado el tiempo para avanzar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Bendiga el nombre del Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Padre, en este momento arranca la tristeza. Mira cuánta gente, Señor, Dios mío, en toda la tierra, en nuestro país, gente que ha sido amenazada, extorsionada, gente que ha estado, Señor, bueno, algunos se han movilizado por las amenazas dentro de la misma familia, por el abandono de un padre. Han tenido que movilizar, han tenido que cambiar, Señor, de país, de residencia. Bueno, tantas cosas por enfermedades, Señor, por situaciones laborales, Señor, por tantas razones. Pero en este día, Señor, te pedimos que traigas fortaleza y esperanza a tu pueblo para gloria y honra de tu nombre, que tu paz gobierne cada vida. En el bello y maravilloso nombre de Cristo, Señor, gracias. Amén y amén. Vamos a darle gloria al Señor por todas, ¿no? El Señor es bueno y Él nos bendice. Vamos a consagrar los diezmos y las ofrendas. Vamos a pedir a las personas que han sido asignadas que pasen, por favor. Hermanos, usted ha recibido en su boletín este panfleto de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Por favor, matricule a su niño si está